En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Con amor eterno te amo.
Con amor eterno te amo.
Por eso derramaré mi gracia en ti.
Este viernes ponemos nuestra mirada en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Queremos acercarnos a través del padre José Manuel Méndez, sacerdote jesuita.
Te amaré.
Nuestro compañero Íñigo Ben ha tenido ocasión de entrevistarlo esta mañana. Les dejamos con el resultado de esta entrevista.
Así dice el Señor.
En el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena estamos con el padre jesuita don José Manuel Méndez. Bienvenido a nuestro programa del Espejo de la Iglesia, don José Manuel.
Muchas gracias.
Porque usted es el presidente de la Confederación de Religiosos y estamos aquí porque la Iglesia celebra este próximo martes la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Tradicionalmente, la fiesta de la Presentación del Señor, que va a ser el 2 de febrero. Y en este caso, además, se cumple una cifra redonda, es la 25 jornada. Vamos a centrarnos en lo concerniente a nuestra diócesis de Santander. Tengo entendido que religiosos son 203 los que hay actualmente en nuestra diócesis prestando un servicio pastoral y miembros femeninos son 647. Aquí ganan las mujeres a los hombres una gran diferencia, ¿verdad?
Con mucho. Yo creo que en todos los sitios, no solo en esta diócesis. Yo que estuve en Galicia 30 años y pertenecía y fui también presidente de Confer Diocesana de Santiago de Compostela, también ocurre lo mismo. Son muchas más religiosas que religiosos.
Bueno, vamos a recordar que la jornada de este año lleva por lema la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. ¿Por qué se ha escogido precisamente lo de un mundo herido? Sí es cierto que estamos viviendo unos tiempos en que notamos muchas heridas, pero ¿por qué se ha escogido este lema?
Precisamente porque la vida consagrada tiene que responder, como es un reto para ella, responder con fraternidad a un mundo herido de tantas maneras, económicamente, heridos de personas descartadas, de personas que huyen del hambre y de la miseria y de la guerra, de la violencia, y continuamente lo estamos viendo, cómo llegan a nuestras costas esas pateras, que es un dolor, y ahí la Iglesia está muy presente, siempre ofreciendo no solo la ayuda material, sino ese reto de esperanza al que queremos responder.
La Jornada Mundial de la Vida Consagrada lo que hace es, desde un punto de vista quizá más secular, poner en relieve la actividad pastoral tan importante que hacen los religiosos y las religiosas. Por ejemplo, para que nuestros oyentes nos entiendan, ¿quién ha estudiado en un colegio de religiosos? ¿Quién no tiene a su abuelita, por ejemplo, en una residencia de ancianos que está regida por religiosas? ¿Quién ha oído hablar de la cocina económica que está regida por las hijas de la caridad? ¿Quién ha oído hablar de centros de toxicómanos, centros también donde personas con trastornos de tipo social, de carencias, que están regidas por religiosos, como sucede, por ejemplo, en el Hogar Belén? Vamos a ver, la vida religiosa, ¿cómo contribuye en la sociedad, siempre bajo el paraguas común de la Iglesia? ¿Cómo contribuye con sus carismas a dar empuje a tantas realidades y carencias?
Pues mira, yo creo que la vida religiosa, la vida consagrada en general, diríamos que es como una parábola del buen samaritano. La Iglesia está presente precisamente en todo ese mundo de carencias y a veces está de una manera anónima o de una manera, mejor dicho, oculta. No salimos en las primeras páginas de los periódicos, no abrimos ningún telediario, seguramente, pero ahí está la vida religiosa, la vida consagrada en general, trabajando en esos campos hoy tan necesitados.
Y hay que añadir a eso que muchos religiosos están reforzando el trabajo pastoral en muchas parroquias de la diócesis. O sea que al clero secular se une la vida religiosa para precisamente poder celebrar las eucaristías dominicales, tantos sacramentos que son solicitados, y eso también es una realidad. Una pregunta, y no quiero ser vulgar, pero para que nuestros oyentes tengan evidencia de la importancia de la vida consagrada. Decíamos antes que en nuestra diócesis hay 203 miembros masculinos y 647 miembros femeninos. ¿Qué sucedería si un día la vida consagrada llevara a cabo una jornada de brazos caídos?
Pues tendría una repercusión social muy fuerte. Y seguramente en ese momento muchísima gente se daría cuenta del servicio que está haciendo la vida consagrada a la sociedad y a la Iglesia. Somos un complemento siempre grande para la vida de las diócesis. Cada instituto con su carisma, pero aporta ese carisma que no deja de ser un don grande del Espíritu al mundo y a la Iglesia.
Tenemos que hablar también de una realidad que está siendo patente. Los que somos cristianos no podemos desviar los ojos a otro sitio, pero se está percibiendo la falta de vocaciones. ¿Qué podíamos decir para impulsar el florecimiento de vocaciones?
Pues mira, es muy difícil responder a esa pregunta. No es fácil en este momento que un joven o una joven opten por consagrar su vida a Dios, porque el ambiente que viven, tanto en la calle, en sus ambientes juveniles, como en la misma familia, no propicia precisamente el poder optar por la vida consagrada o el sacerdocio ministerial. Es muy complicado en este momento. Estamos, por decirlo así, en un momento de gran hibernación. En el invierno no se ven las hojas, han caído, no se ven frutos, pero la raíz del árbol está. Entonces, en algún momento brotarán esos frutos. Hay que esperar. Y tenemos que poner de nuestra parte todos los esfuerzos y todos aquellos medios que debemos poner para que surjan vocaciones.
Así es, porque además usted que tiene contacto con muchos religiosos y religiosas, pues seguramente yo he tenido ese testimonio en múltiples ocasiones. Cuando se les pregunta a las personas después de un tiempo ya de ser consagrados, si su vida ha tenido sentido, si volvieran a nacer optarían por la misma opción, todos dicen que inmediatamente, que encantados. Esto es así, ¿verdad?
Eso es así.
Quiero decir, una persona se puede realizar plenamente siendo un consagrado, ¿verdad?
Absolutamente. Aunque encontraremos en este momento, tanto en el clero secular como en la vida consagrada, hombres y mujeres con un sentimiento no de frustración de su vocación, sino de desánimo, de decaimiento por el ambiente que estamos viviendo. No es fácil evangelizar hoy. No es fácil evangelizar a esta sociedad. Y nosotros eso, aunque no lo proclamemos, aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos con palabras, lo estamos sufriendo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Con amor eterno, te amo.
Seguimos con la entrevista del padre José Manuel Méndez, sacerdote jesuita, presidente de Confer Cantabria.
Misericordia, serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Con amor eterno te amo.
Vamos a hablar también de otra realidad. Podemos decir que nuestra diócesis, porque usted ha estado, por ejemplo, en Galicia bastantes años también, con mucho contacto con la realidad de la vida consagrada. En nuestra diócesis de Santander podemos decir que tenemos una variedad en cuanto a carismas religiosos.
Muchísima variedad. Ya el número que hemos dado de institutos de vida consagrada masculinos como femeninos lo está diciendo. Es más, yo mismo me sorprendí. Yo creí que había muchos menos de los que en realidad hay. Hay mucha vida consagrada en esta diócesis que no es de las más grandes.
Y a esto tenemos que añadir los 110 misioneros nacidos en Cantabria que están por todo el mundo. Bueno, ya tenemos que terminar, don José Manuel Méndez, y a mí me gustaría que usted rematara esta entrevista con una reflexión con motivo de la 25 Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que recordamos será el día de la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero. ¿Qué diría usted como llamamiento?
Pues ese día es un día precioso para recordar que como José y María presentaron al niño en el templo, como era tradición y según la ley de consagrarlo al Señor, eso nos recuerda que nosotros pertenecemos exclusivamente al Señor, lo cual no quiere decir que no tengamos que querer, amar a la gente con la que convivimos, pero nuestro corazón es un corazón consagrado, como toda la persona, al Señor.
Y nosotros tenemos que añadir la oración. Nosotros invitamos aquí a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria a que eleven oraciones en este día para que susciten vocaciones y también para que se suscite entusiasmo en el ejercicio de los carismas de todos los miembros de Vida Consagrada. Recordemos, masculinos 203 miembros, femeninos 647.
Aprovecho este momento, también esta ocasión que me brindáis, para invitar y animar a todos los religiosos, religiosas y hombres y mujeres de vida consagrada a asistir a la catedral ese día 2 de febrero a las 6:30 de la tarde a la Eucaristía solemne que presidirá el señor obispo para todos.
Muy bien, especialmente dedicada a la vida consagrada, pero la Iglesia también. Yo me voy a despedir con una frase que usted ha escrito en una carta que ha dirigido una circular a todos los miembros de la vida consagrada. Son palabras del Papa emérito Benedicto XVI. Decía así a los miembros de la vida consagrada: no os unáis a los profetas de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días. Más bien, revestíos de Jesucristo y portar las armas de la luz, como exhortaba San Pablo, permaneciendo despiertos y vigilantes.
Son palabras del Papa emérito Benedicto XVI, que en esa carta que escribí a todos los consagrados y consagradas, he dicho que hacía mías, porque me parecen absolutamente actuales y necesarias en este momento.
Pues muchísimas gracias al padre jesuita don José Manuel Méndez, presidente de la Confederación de Religiosos aquí en nuestra diócesis de Santander, por sus palabras, no solamente para dibujarnos la realidad de la vida consagrada de religiosos y religiosas en nuestra diócesis, sino también por darnos aliento. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Una palabra, dame una palabra con la que pueda darte gracias hoy. Dame una palabra con la que pueda dar aliento.
Celebrábamos el pasado domingo el Domingo de la Palabra de Dios. Nos acerca don Juan Abazu Belzu, director del Servicio Bíblico, una píldora bíblica sobre la ofrenda o corbán.
El último domingo hemos celebrado el Día de la Palabra de Dios, instituido ya por el Papa Francisco. Este mismo domingo acabamos también la Semana Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos. Para continuar con el círculo, vamos a presentar en esta pequeña perla bíblica otro de los aspectos que vamos a celebrar dentro de poquitos días, lo que es la presentación del Señor en el templo. Y aquí aparece la figura de la ofrenda o corbán. Corbán es una palabra hebrea que significa regalo, ofrenda, más bien en su raíz hebrea significa traer cerca. Desde esa realidad viene a decir que acercamos a Dios, traemos a Dios algo. Se parece mucho al latín, es muy parecido a la palabra latina sacrificium o sacrum facere, que es presentar, hacer consagrado, presentar, consagrar algo. La ofrenda podía ser de muchas realidades, del ámbito animal, del ámbito vegetal, el incienso, también con dádivas, con siclos, con dinero. Realmente el objetivo, sin entrar en demasiados detalles, era o bien una ofrenda para llegar a hacer el sacrificio de alabanza, de acción de gracias, de comunión. En definitiva, se trataba de subrayar la relación, la alianza de Dios con su pueblo. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. También se ofrecían, según la ley judía, los primogénitos, es decir, no solo las primicias del campo o del ganado, sino también los primogénitos de los hombres. Pero estos, la ley prohibía su sacrificio, se rescataban porque era algo aborrecido por Dios, los sacrificios humanos. A diferencia de otros ritos paganos de las culturas colindantes. Por tanto, en este contexto de ofrenda, en este contexto de regalo, en este contexto de presentación, que además con los profetas se fue interiorizando más y ya no era tanto ofrecer víctimas, sino que era más bien el aspecto interior, la propia interioridad, el propio ser, la propia existencia, las propias actitudes, Jesús seguiría en esa línea de los profetas, en el cual se hace eco el texto de Lucas para hablarnos de la presentación del Señor en el templo y de la purificación de Nuestra Señora. El texto bíblico nos recuerda tres aspectos importantes. Uno, la religiosidad y la piedad de la familia de Nazaret. Dos, las tórtolas o los pichones, que eran para el holocausto y el sacrificio, que eran las ofrendas que podían aportar las familias pobres. Jesús se cría también en ese ambiente de no riqueza, sino que la salvación viene no desde los palacios, sino desde la condición humilde. Y tercer aspecto importante es que la presentación se convierte en encuentro con el anciano Simeón y la profetisa Ana, que representa el encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la profecía y la realización de las profecías, lo que es el encuentro oficial de Dios con su pueblo, la Shekinah de Dios que entra en su propia casa y que se presenta ante su pueblo, pero no ante el pueblo Israel, sino que es luz para todas las naciones, se presenta para toda la humanidad.
Una mirada, dame una mirada con la que pueda descubrirte hoy. Una mirada, dame una mirada con la que pueda bendecirte hoy.
Y para terminar nuestro espejo de este viernes, contamos con nuestra colaboradora habitual, Rocío, desde el espacio El Mar del Cielo.
Mi nombre en el secreto de mi corazón.
Unas entrañas, dame unas entrañas con las que pueda acogerte hoy.
El mar del cielo
en el espejo de Copi.
Dar cariño hoy.
Señor, mi vida está en tus manos. Gracias te doy, mi Dios. Pronuncias tú mi nombre en el secreto de mi corazón.
Hola amigos, hoy vengo a hablaros sobre la conversión. Convertirse significa transformarse en algo distinto a lo que soy en primer lugar. Es un verbo reflexivo, lo que significa que yo debo actuar sobre mí mismo. ¿Cómo puedo vivir en una conversión continua? Te propongo varios puntos a trabajar. Primero, vive el día presente, porque nos pasamos el día pensando en lo que tenemos que hacer después, mañana, la semana que viene, este año. Sin embargo, cada día es un don de Dios, y los dones de Dios hay que tomarlos en cuanto llegan, si no, los pierdes. No te digas, ya lo haré en otra ocasión, cuando esté todo preparado, lo haré bien, porque ese momento nunca va a llegar. En segundo lugar, planifica tu día. Vivir bien el día presente no significa improvisar ni ir tirando. Ten una agenda o un calendario o un cuaderno para anotar las tareas. Intenta cumplir los plazos, pero tampoco seas esclavo de ellos. Si no pudiste realizar algo, ten calma. Mañana lo podrás hacer. Organizar y planificar tu día te permitirá ser disciplinado y responsable con tus compromisos. En tercer lugar, haz oración. Y para ello reserva entre tus anotaciones el rato para hacer esta oración. lo mejor es comenzar el día con ese ratito de lectura meditada o de oración espontánea y breve. Ponemos en manos del Señor todo nuestro día, con sus trabajos y con sus preocupaciones. Así, todo el día y todas las actividades se harán también en clave de oración. En cuanto al lugar, comienza a vivir los sacramentos. Si quieres, puedes comenzar por la misa dominical, aunque te sea un poco pesada. Luego puedes ir buscando un sacerdote que a ti te inspire y acercarte a hablar con él. El sacramento de la confesión o de la alegría es un regalo valiosísimo que nuestro Señor nos dejó. Y después podrás recibir la Eucaristía, el verdadero alimento. En quinto lugar, puedes buscar un acompañante espiritual. Cuando comenzamos a comprometernos, a cambiar de estilo de vida y a ser personas nuevas, no podemos olvidar el acompañamiento de una persona que viva y esté formada en la fe. Es un tipo de persona que vive lo que cree. En sexto lugar, crecer en la fe. No podemos quedarnos con lo que aprendimos en la catequesis de primera comunión. Hemos crecido y necesitamos ampliar nuestro conocimiento en las cosas de Dios. Puedes leer el Catecismo de la Iglesia Católica o el Yucat, que está adaptado a los jóvenes. Puedes leer a nuestro Papa, libros de autores fieles a la doctrina católica. Puedes visitar la página del Vaticano o cualquier otra página web. En séptimo lugar, comparte tu fe con amigos que también viven la fe, porque el rodearte de personas con tus mismas creencias e ideales fortalecerá tu deseo de convertirte diariamente, y además unos a otros os apoyáis y os animáis. Siempre se aprende de esos amigos que nos muestran sus claves de vida. En octavo lugar, perdónate. Sé más condescendiente contigo mismo. Todos tenemos nuestras meteduras de pata, pero cuando la pata se mete, se saca y se vuelve a empezar. Pides disculpas por ello y verás cómo comienzas a sonreír, porque Dios es Padre de amor, de perdón y de misericordia. En noveno lugar, abandónate en Dios absolutamente, porque aquí se cumple el hágase tu voluntad en la tierra, que repetimos en el Padre nuestro. Dios guía tus pasos y tu destino hacia Él. En décimo lugar, alégrate de ser hijo de Dios. Alégrate porque Dios te ha elegido y eres su hijo o su hija favorita. Si te alegras por ser hijo de Dios, te vas a enamorar de Él y entonces vas a caminar en continua conversión. Una persona enamorada se alegra con la persona amada, la busca, la necesita. Y en último lugar, pide continuamente el don de la conversión. Que me transforme, Señor. Transfórmame tú que todo lo puedes. Reza una jaculatoria pidiendo este don. Señor, que me convierta cada día más a ti. Porque como dice Jesús, os digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Pues nada, amigos, hasta la próxima.
Ya ver, Rocío, si podemos aplicarnos el cuento para que la conversión sea una realidad en nuestras vidas. Esos puntos seguramente que nos van a ayudar a ello. Y antes de despedirnos, les recordamos, este sábado estaba programado un encuentro para los jóvenes. Definitivamente se ha tenido que posponer, que el próximo lunes la vida ascendente de nuestra diócesis se reunirá para celebrar una Eucaristía presidida por nuestro obispo Don Manuel en la Iglesia del Santísimo Cristo a las 5 de la tarde. Y el día 2, les recordamos, ya lo comentábamos, será a las 6:30 de la tarde la Eucaristía que presidirá nuestro obispo con la presencia en la Catedral de Santander de consagrados y consagradas de nuestra diócesis que quieran acercarse a celebrar juntos para dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada en la Iglesia.
Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.